Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor. Queremos darle la bienvenida a Mayra y a su hijita Abril y a Raulito, que viene ya de vez en cuando aquí a estar con nosotros. Es una alegría teneros. Son nuestros vecinos, justo viven enfrente de nosotros, y a nuestros hijos Pedro y Anabel también. Nos da mucha alegría estar con ellos también, porque no todos los años cumple uno 68. Eso se ocurre solamente una vez en la vida. ¿No es cierto? Así que nos da mucha alegría de veros a todos y de estar aquí juntos una vez más. Amoroso Dios y Padre, Señor del universo, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Padre, tú eres amor y misericordia y bondad, y tú has demostrado tu amor en que haces llover sobre ricos y sobre buenos y malos. Y Señor, tú eres el misericordioso Dios que haces que a pesar de lo que nosotros estamos haciendo con el clima, con todo, Señor, tú haces que todavía haya cosechas y que podamos comer, y que tantísimas cosas que tomamos por garantizadas, que podamos respirar el aire. Tantísimas cosas, que se sucedan las estaciones, que, Señor, tengamos gozo y paz en nuestro corazón, especialmente cuando te conocemos y tenemos una relación personal contigo. Así que, Señor, te pedimos que en este momento, en este tiempo que estamos aquí en comunidad, en congregación, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu, nos hagas sentir tu presencia de una manera especial, como dijo tu Hijo Jesucristo, que allí donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre, allí estaría en medio de ellos. Y ese es el honor que te rendimos y el privilegio que tenemos de que tú nos invitas a estar aquí al lado de tu Hijo, Señor, de una manera muy especial. Así que te damos muchísimas gracias y te pedimos, Padre, que nos ayude a apreciar tu presencia en nuestras vidas continua, no solamente aquí, sino cada día, en cada momento, en cada segundo, a través de tu Espíritu viviendo en nosotros. Y que cada día, Señor, seamos conscientes de que tú vives en nosotros y que tú quieres que vivamos una vida nueva, una vida transformada, una vida de luz, una vida que dejó atrás las tinieblas porque fue conocida por ti, Señor, y eso transformó nuestra vida, nuestra forma de ser y de vivir y de pensar. Así que, Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a comprender tu palabra en esta tarde, a ofrecerte loor y alabanza y agradecimiento de nuestros corazones, Señor. Que tú bendiga la alabanza que se nos va a ofrecer y vamos a ofrecerte a ti, que tu Hijo Jesucristo la lleve a ti con acción de gracias y que la purifique, Señor, porque sabemos que eso es algo que tu Hijo Jesucristo hace. También te pedimos por la escuela de los niños y la jovencita, Señor, que estés con ella, también con la profesora, que en este caso creo que va a ser Susana, que bendiga, Señor, su boca y que le ayudes a estar próxima, Señor, a aquello que va a enseñar, para que ellos puedan recibir en sus palabras, en su entendimiento, aquello que tú tienes, porque a veces es difícil enseñar a los jovencitos y jovencitas, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Pero es maravilloso que dice la palabra que el corazón que ha sido instruido en tu camino cuando es joven nunca se desviará de ese camino, Señor. Y es con esa esperanza que nosotros instruimos a nuestros jóvenes, porque sabemos que si caminan en tus caminos van a ser bendecidos de una manera que no conoce el mundo, y nuestras vidas van a estar solo tejidas por ti. Vamos a ser muchísimo más queridos y muchísimo más especiales, porque sabemos que vamos a estar caminando bajo tu voluntad, Señor. Así que te pedimos, Padre, que estés con nosotros, que bendiga nuestro entendimiento, la capacidad de poner por obra la palabra que tú nos vas a dar, y que nos ayude a todos, Señor, a reflexionar y pensar en lo que tú nos dices en ella, que son palabras tan actuales hoy como lo fueron hace 2000 años cuando esa palabra fue escrita. Y que nos ayudes, Padre, a rendirte honor y gloria, a bendecir tu nombre, a reconocerte como nuestro soberano, Señor, a darte gracias y alabanza, y, Señor, a ponernos a tus pies y decirte que tú eres el soberano de nuestras vidas, y que te agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo por nosotros y sigues haciendo hasta que cumplas ese propósito que tú tienes de ser todo en todos, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, por todo esto y por muchísimo más, por todo lo que tú tienes, que pasaríamos toda nuestra vida nombrando, pero no tenemos el tiempo para nombrar lo que tú eres y lo que tú has hecho y estás haciendo y harás a través de tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que toda la alabanza, toda la gloria, toda la majestad, todo el honor y todo, todo, Señor, para ti. Te amamos Padre, te amamos Hijo, te amamos Espíritu Santo y te damos las gracias porque tú eres la realidad de nuestras vidas y tú llenas nuestra vida en todo aquello que necesitamos. Así que te pedimos todo esto y te damos el honor y la gloria y la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 149, versículo 1 al 9, como introducción a la alabanza en esta tarde. Vamos a leer ahí en el Salmo 149, 1 al 9. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Alabadlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel. Que se alegre Israel por su Creador. Que se regocijen los hijos de Sion por su Rey. Que alaben su nombre con danzas. Que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Y si fuésemos a nuestras congregaciones en África, vería a la gente haciendo alabanza y bailando, porque eso es parte de la cultura. Que canten y que bailen, que dancen con danzas, que le canten salmo al son de la lira y el pandero, porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo, que broten de su garganta alabanza a Dios y haya en sus manos una espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios, sabemos que es la palabra de Dios, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos. Y sabemos que la venganza de Dios es diferente a la de los hombres, para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro. Eso es para que haya justicia, está hablando Dios, para que haya justicia en la tierra, para que se cumplan en ellos las sentencias escritas. Esta será la gloria de todos sus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Es un salmo que está viendo el futuro que va a llegar con Jesucristo, lleno de esplendor y de gloria, especialmente la plenitud del futuro. Israel fue formada por Dios como una nación que escogió para sí. Judá le dijo, oye, si os comportáis igual que se está comportando Israel, primero deportó los asirios, se llevaron a Israel a las 10 tribus del norte, y prácticamente desaparecieron porque perdieron sus raíces. Y Dios le había dicho por medio de los profetas, cuidado, no pase lo mismo que a vuestros hermanos del norte. Portaos como Dios quiere que lo hagáis. Reconocer a Dios en vuestras vidas, caminar conforme Él quiere que caminéis. Pero eso, si no, vais a ser llevado en cautiverio. Pero tengo una buena noticia para vosotros, le decían los profetas. Van a ser 70 años. A los 70 años volveré a vuestra tierra. Y Dios lo cumplió. Y Dios continuó teniendo un pueblo elegido físicamente, el pueblo de Judá, con una tribu de Manasés, un poquito de Benjamín y todo eso, parte de esas tribus estaban todavía ahí. Y esos son los descendientes que hay hoy en Israel. Los demás perdieron su rumbo y no se sabe en dónde están. Se cree que están por toda Europa, por Asia, por diferentes lugares, esparcidos. ¿Y para qué los levantó Dios? Para que sus cantos dirigieran la alabanza de la humanidad. Eso es para que llevaran la humanidad a cantar a Dios, a reconocer a Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios eligió a Israel, para que dieran a conocer al Dios verdadero, porque había en ese tiempo muchísimos dioses falsos. Y entonces ese fue un propósito por el cual Dios elige a Israel y después a Judá, para que den a conocer a todas las naciones el Dios verdadero. Este pueblo me he hecho, decía el Altísimo, yo me he hecho este pueblo a mí mismo, es decir, lo he hecho yo para mí, para que proclamen mis alabanzas. Lo hemos leído. Ese es el propósito por el cual Dios crea. ¿No es también nuestro deber cristiano estar gozosos en nuestro Rey? ¿Nuestra vida cristiana no tiene suficiente éxtasis y alegría para atraer al mundo, que está bastante triste bajo su aparente alegría exterior, que le dura un segundo? Le dura un segundo la alegría en este mundo, dura un segundo. Pero los que tenemos la confianza y fe en Dios, nuestra alegría es más profunda y dura siempre, a pesar de las dificultades que podamos tener. En este Salmo leemos cómo Dios mismo juzgó y se opuso a las naciones que se hicieron enemigas de Israel, porque al fin y al cabo Dios va a juzgar. Dios es juez también. Entonces, tengamos en cuenta eso. Dios quiere que le demos nuestra alabanza, nuestra gratitud, porque Él ha hecho grandes cosas a través de nosotros y en nosotros, y sigue haciéndolas. Así que vamos ahora, como seguimos nosotros el ritmo de nuestros servicios, vamos a alabar al Señor por ser quien es y porque se complace en su pueblo, porque esto es lo que hemos leído en los Salmos. Él se complació con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, y se complace mucho más todavía con su pueblo espiritual, que somos nosotros, todo el pueblo de Él alrededor de la tierra. Así que si hay un voluntario o voluntaria que quiera dar gracias a Dios porque Él se complace, es un Dios que se complace para alabar al Señor por ser quien es y porque se complace en su pueblo.
Señor, nosotros no merecíamos este amor tan grande y la fidelidad, la bondad del Señor para con nuestras vidas. Mas la palabra del Señor nos dice que el Señor se ha complacido en nos amar y nos rescatar del pecado, de la condición que nosotros estábamos antes muertos y descapacitados y no podíamos apreciar el amor del Señor. Y tú mismo, Padre, por su gran amor y misericordia, nos atrajo a ti, nos trajo a ti para que podamos en estos últimos días alabar al Señor y glorificar el nombre del Señor. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio que nosotros alcanzamos por el infinito amor y gracia del Señor. Te alabamos porque cada día podamos saber que tú, desde el principio en Adán y desde el principio también con el pueblo de Israel, tú amaste ese pueblo de tal forma que sacó del Egipto y trajo para disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida de Canaán. Y hoy nosotros, mucho más, Señor, con la venida de Jesús Cristo, dando su vida por nosotros, morrendo y resucitando por nosotros, para que podamos tener vida y vida en abundancia, nosotros aquí estamos, Padre, gratos y con nuestras vidas volcadas al Señor, con nuestros corazones abiertos para recibir del Señor toda dádiva. Y queremos también, Padre, en nombre de Jesús, ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Gracias, Padre, por este grande amor para con nosotros. En nombre de Jesús. Amén.
Y el Salmo habla también de que Él concede a lo humilde el olor de la victoria. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Porque a los humildes que somos nosotros, porque dice que no los sabios del mundo, ni los altos del mundo, ni los fuertes del mundo, ni los entendidos del mundo escogió Dios, sino a lo que no es para hacer que fuera. Así que vamos a dar gracias a Dios porque concede a los humildes el honor de la victoria, a través de Jesucristo esa victoria.
Eterno Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu pueblo elegido, Señor, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, así que te pedimos, Señor, que derrame de tu espíritu, Señor, que nos dé humildad, sencillez, Señor, que nos dé amor dentro de nosotros. Así que pedimos tu bendición para tu pueblo alrededor del mundo, Señor, para que seamos luces y podamos ayudar a otros en sus necesidades. Ayúdanos, Señor, en nuestro crecimiento espiritual como lo estás haciendo y te damos las gracias y nos sentimos muy bendecidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Y ahora viene el tiempo de pedir. Hemos dado gracias a Dios, como primero tenemos que hacerlo, dar gracias a Dios, pero viene el tiempo de pedir. Vamos a pedir por las familias afectadas por estas lluvias torrenciales que está habiendo alrededor de la tierra. Y vamos a pedir por los afectados por el terremoto en Marrakech. Padre amoroso y santo y bendito, tu Hijo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, sintió una compasión que nosotros no podemos sentir, porque nosotros somos humanos y no somos faltos y débiles. Pero Señor, te queremos pedir por tu pueblo con nuestro corazón deshecho, porque sabemos que tú te compadeces de todos, porque todos son tus hijos, todos absolutamente son tus hijos, todos los que tú has creado, Señor. Y te pedimos por tantísimas personas que están ahora sufriendo en el dolor de la devastación del agua sin control. Señor, te queremos pedir que aquellos que han perdido sus hogares, sus seres queridos, que tú los consueles, los alientes, que los llenes de ánimo y esperanza y que en medio de ese dolor, Señor, tú los guíes a encontrarse contigo. Señor, que tú te encuentres con ellos, que tú les abras la mente y el corazón para que puedan reconocerte como el Salvador y el Señor de sus vidas, aquel que consuela y conforta y alienta y alimenta espiritualmente y da lo más importante de la vida, que es precisamente tener ánimo y el deseo de vivir a pesar de las situaciones más difíciles que podamos tener, porque eso es la esperanza es la vida. Y si perdemos la esperanza, lo perdemos todo. Así que, Señor, te pedimos que tú llenes de esperanza y de fe a tantas personas que están ahora desesperadas, sin ver solución en sus vidas. Y que, Señor, que tú seas la solución para ellas. Porque sabemos que tú eres la verdadera solución para todos los seres humanos que tú has creado. Así que te pedimos, Padre, que abra el corazón también y las mentes de todos aquellos que podemos ayudar de alguna manera, que lo hagamos, Señor, que nos abras el corazón a ser generosos, para que podamos ahora ayudar también y de esa manera mostrar tu luz a aquellas personas que lo han perdido todo, para que puedan de alguna manera empezar a restaurar sus vidas también físicamente, y que ellos vean en esa acción tu amor a través de nosotros, Señor. Así que te pedimos que conmueva el corazón de tu pueblo alrededor de la tierra, para que donde quiera que haya necesidad, tu pueblo, el pueblo que tú has conocido, Señor, que tú nos abra las manos y el corazón y el entendimiento para poder compartir y derramar tu amor con ellos y con todo aquello que tenemos, Señor, porque tú nos lo has concedido. Te pedimos esto, Padre, y te damos las gracias en el nombre bendito y santo y maravilloso y confortador de todo, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esto se ve un hombre mayor y dice: anoche mi mujer y yo estábamos sentados en la sala hablando de muchas cosas. Entre otras cosas, hablábamos de la vida y de la muerte. Yo le dije: mamita, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas, con una botella ahí llena y de líquido que está bajando a mis venas, todo eso. Si me ves en esa situación, en ese estado, desconecta todos los artefactos que me mantienen vivo y tira todos los líquidos de los que dependa. No quiero estar en esa situación, prefiero morir, le dice. Entonces mi mujer se levantó y me miró con una cara de asombro que yo nunca había visto antes, y me desconectó el móvil, el internet, los cables de las computadoras, el iPhone, y aparte de eso me tiró el whisky, el vodka, el tequila, el ron, el aguardiente, el vino, la sangría, la cerveza. ¡Casi me muero! Me pareció interesante. Creo que me lo mandaba nuestro amigo y hermano, que me llamó también para felicitarme, José Izquierdo, que es querido para nosotros. El médico atiende a un viejecito millonario que había comenzado a usar un revolucionario audífono. Era la maravilla última, el último que había sido en tecnología, se escuchaba todo. Y los otros eran muy malos, pero este era ya fabuloso. Y ellos estaban acostumbrados, el otro lo había tenido, y dice: pues a lo mejor no escucha tan bien. Y va a la persona de la audiometría para que le haga un ajuste y tal y cual, y dice: entonces, señor Almeida, ¿le funciona su nuevo aparato? Dice: sí, es muy bueno. Y a su familia le gustó. Dice: todavía no le he dicho nada a nadie, pero ya he cambiado 3 veces el testamento. ¿Qué tiene 2 ojos y 100 dientes? El tiburón, un cocodrilo, pues. ¿Y 2 dientes y 100 ojos? Un autobús del inserso. Todo viejito con dientes ya de postizo. Seguimos con la temporada, cuando nos enfocamos en cómo podemos participar en el trabajo que Jesús está haciendo en el mundo para su Padre, porque Jesús está involucrado en la obra del Padre y nosotros nos ha invitado a participar en ella. Esa es la situación que tenemos. Así que nosotros estamos inevitablemente invitados, y se encontrará con, y nos encontraremos con aquellos que se han puesto en contra de la acción de Dios, porque muchas veces somos la conciencia de aquellos que están en contra de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos para Él a través de Jesucristo por medio del Espíritu, entonces viene el problema, los problemas, y hay cierta persecución de una manera o de otra, o nos cierran las puertas, o cualquier cosa. Y es importante entender que Dios es justo y se ocupa de las malas acciones. Al mismo tiempo, todavía se espera que los cristianos amen a los demás, incluso a los que se comportan mal con ellos. Y estuvimos viendo parte de eso la semana pasada. Y eso cuesta, no es fácil. Pero hoy el tema va a ir sobre eso más o menos. En Éxodo 12, 1 al 14, vemos la institución de la Pascua, que incluye un juicio sobre Egipto por esclavizar a los israelitas. Y el juicio fue tremendo. Por no dejar en libertad al pueblo de Israel que se fuese, le tocó muy duro al pueblo egipcio. Le tocó muy duro. En Romanos 13, 8 al 14, que es la escritura que hoy vamos a estar tratando, Pablo nos recuerda que debemos amar a nuestro prójimo. Y dentro de ese prójimo están aquellos que nos pueden aborrecer, que nos pueden maldecir, que son nuestros enemigos. También está nuestro prójimo, y nuestro prójimo son todos los demás. Y Jesús enseña en Mateo 18, 15 al 20 a sus seguidores a cómo tratar con amor a alguien que peca contra nosotros. Entonces, el título del mensaje de hoy Es estar benditamente endeudados, estar benditamente endeudados. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Romanos, como he dicho, 13, versículo 8 al 14. Y nuestra hermana Mayra va a estar aquí leyendo para todos nosotros.
Hola, buenas tardes. Nos dé Dios, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 13 y versículo del 8 al 14, y dice lo siguiente en la palabra de Dios: no tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. De hecho, quien amó al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen a este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Muchas gracias, Mayra. Y ahora ya los niños y las niñas pueden irse a la escuela. Me temo que el buzón típico del correo, ha perdido el sentido hoy. Hoy nosotros, yo por ejemplo, pretendo dejar de vez en cuando una revista en un buzón, pero no puedo porque no me deja entrar. Y hay ya un buzón puesto en la parte exterior de las viviendas, donde es para la publicidad. Y claro, si ahí coloco las revistas, pues van a ir a la basura directamente, porque la gente sabe que ahí va la publicidad y por lo tanto ni se preocupan. Porque ¿quién se preocupa de la publicidad de nosotros? Nadie se preocupa de la publicidad. Así que antes llegaban ahí los materiales importantes, que era importante que llegasen a tiempo. Llegaban todos los avisos de cualquier impuesto que tuvieras, cualquier arbitrio que tenías que pagar. Si te concedían una pensión, te llegaba ahí al buzón. Todo eso pasaba al buzón. Ahora te envían un mensaje a través de un WhatsApp o lo que sea, y ahí te dicen, o un mensaje a través de Internet, y ahí te dicen. Han cambiado las cosas a lo largo del tiempo. Y cada día millones de personas van a su buzón y lo que hacen es vaciarlo con esperanza, solo para desechar decepcionado la mayor parte de lo que hay en él, que es un montón. Cuando yo me voy 7 días por ahí o lo que sea, yo lo que me encuentro es un montón de basura, de gente que se ha gastado un dinero para hacer publicidad que no vale para nada, porque esa es la realidad de lo que sucede. Es un ritual extraño, y estoy seguro de que los antropólogos en el futuro intentarán descubrir por qué las empresas trabajaron tan duro para mantener llenas de publicidad todas las papeleras de reciclaje, porque no vale para nada. Todavía siguen repartiendo publicidad que no vale para nada. La mayoría de la publicidad hoy la recibimos ya a través del móvil. A mí me llega muchísima publicidad. Mucha porque yo estoy en diferentes lugares donde quiero estar para... Y entonces me la envían, porque yo he dado permiso que me la envíen. En otro lado, no. En otro lado me la envían incluso invadiendo mi propia intimidad. Dada la cantidad de tarjetas de crédito, préstamos personales, ofertas de refinanciación que se recibe cada semana, tal vez el nuevo propósito del buzón sea ayudarnos a cambiar un tipo de compañía de teléfono o de deuda por otra. Pero tampoco, porque es que ya al buzón no llega nada. Es decir, no llega nada que tenga un valor porque no lo vemos. Si llega, lo tiramos. Llega al buzón electrónico, ahí donde llega. Y a veces lo que sucede es que algo que es muy importante te va al buzón de la basura, y tienes que mirar bien el buzón de la basura, porque si no te ha llegado un mensaje y crees que no te ha llegado, pero sí te ha llegado. Sobre todo cuando tienes juntos, eso tenéis que mirarlo muy bien, porque podéis tirar un mensaje importante y pensar que no ha llegado, porque a veces pasa. Si todas las instituciones bancarias que nos envían cartas, que nos enviaron un cheque por el monto que cuesta enviarnos su oferta, podría salir de quizás de cada uno de las deudas que tenemos todavía y conservar lo suficiente para vivir cómodamente. Y una de las razones por las cuales recibimos tantas ofertas de instituciones bancarias es que la mayoría de nosotros tenemos una hipoteca, pago de automóvil, préstamo estudiantil, tarjeta de crédito o alguna combinación de todas estas, ya sea al buzón del móvil o al buzón de casa. Nos llegan notificaciones porque tenemos todas esas deudas o esos pagos futuros que tenemos que pagar, y nos avisan incluso que, oye, que esto se te vence, que tienes que cambiarlo. A pesar de la deuda financiera, es común en la mayoría de las personas, puede causar que las personas experimenten fuertes sentimientos de vergüenza, ansiedad y desesperanza. No nos gusta estar endeudados, y muchos, consciente o inconscientemente, lo ven como una especie de fracaso personal. Yo recuerdo cuando nosotros teníamos la hipoteca, ya gracias a Dios la pagamos hace algún tiempo, pero cuando teníamos la hipoteca nos sentíamos muy mal, porque uno lo que quiere es pagar, uno lo que quiere es pagar. Si te dijera que había un tipo de deuda que era buena, si te dijera, hay una deuda que es buena, tú dirías, ¿es posible que una deuda pueda ser buena? Cuando uno quiere liberarse de todo tipo de deuda. ¿Me creerías si te dijera que hay un tipo de deuda que cuanto más tiene una persona, más bendecida es? Muchos de vosotros rechazaríais la idea de una buena deuda, porque parece una contradicción. El término suena como a un oxímoron, que se llama también. Este es un término que se lo ha traído de América, ya es español, pero es una contradicción, podríamos decir. Sin embargo, como seguidores de Cristo, hay un tipo de deuda que debemos de esforzarnos por contraer, por tener. Pablo habla de este tipo único de deuda. Y ese tipo de deuda es la responsabilidad para con los demás. Vamos a leer en Romanos 13, 8 al 10. No tengáis deudas pendientes. Sí, Dios nos dice, no tengáis deudas pendientes con nadie, de ningún tipo, a no ser la de amaros unos a otros. Esa deuda sí que la tenemos que tener, y cada día más grande. Sentir que tenemos una deuda más grande, contraída por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Entonces sentir ese peso de, si Dios me ha amado tanto, ¿cómo yo voy a cerrar mi corazón y mis manos y todo mi ser a la gente que veo que tiene necesidades? Primero a Dios y a la gente que está a mi alrededor. No puedo hacerlo. Y dice Pablo, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos dicen, no cometerás adulterio. Si cometes adulterio es porque no amas a el marido o el esposo de esa persona con la cual tú estás. ¿No es cierto? Si matas es porque no amas a esa persona que le ha dado muerte. Si robas es porque no la amas. No codicies, es lo mismo. Y todos los demás mandamientos, dice Pablo, se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento que Jesucristo nos dio, porque eso va mucho más allá que lo que Dios le exigió al pueblo de Israel. El amor no perjudica al prójimo, dice él. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Como creyentes, tenemos una deuda de amor para con nuestro prójimo. Tenemos una carga que viene de Dios, de preocuparnos de ellos. ¿Por qué? Porque son semejantes a nosotros, son hijos de Dios, hijas de Dios. Son hechos a la imagen de Dios. Y tenemos que estar pendientes de ellos. Estamos sujetos a una ley que nos obliga a amar a los demás. Algunos de nosotros podemos estar gritando, ¡aleluya! Sin embargo, si eres como yo, las palabras mandato y ley te dan de qué pensar. Mandato y ley, el Nuevo Testamento. Ah, esto me suena un poco raro. Puedes pensar. Sin embargo, no pienses eso. ¿No se supone que debemos tener libertad en Cristo? Puedes pensar. ¿No nos liberó Jesús de la ley como un medio para estar bien con Dios? Como mencioné anteriormente, el endeudamiento del que Pablo habla es algo que debemos agradecer a Dios. Para entender lo que dice el apóstol necesitamos profundizar un poco más en qué tipo de deuda es. Para muchos de nosotros la ley es un conjunto de reglas aplicadas por una autoridad gobernante. Tenemos la ley de tráfico. Y esas reglas tienen como objetivo crear una sociedad justa y ordenada. El orden. Si muchas veces cuando llegan nuestros hermanos latinos y llegaban aquí a la congregación los brasileños, y ellos decían, nosotros lo que encontramos aquí es que hay mucho orden en el tráfico, es limpieza, y todo eso les llamaba la atención. No es porque nosotros seamos más mejor y nada, no engañéis, no, no, eso no es la verdad. La verdad es que tiramos muchísima basura a las cunetas, porque yo cuando voy conduciendo y veo lo que tiran, es que tenemos muchísima gente trabajando para limpiar. Hombre, también hay leyes que sancionan eso, y eso crea una forma de vivir. Claro, si tú no tienes leyes, pues tú No te preocupes. Pero si, oye, que si te pillan tirando un cigarrillo a la calle, te van a quitar 6 puntos, creo que son. Te dejan temblando, te dejan casi ya sin carnet de conducir. O si tiras una lata y te ven, te van a quitar 3 puntos y te van a dar una multa de 200 euros, si no más. Entonces, todo eso te hace empezar a ser de una forma diferente. Y eso crea una sociedad más justa y más ordenada. Podemos asociar la ley con el control y verla como algo que potencialmente puede limitar la libertad personal, porque lo que en este mundo, en estos últimos 50 años, yo diría 20 o 30 años, algo que se ha empezado a valorar mucho es el individualismo, el individuo, la libertad personal. Yo no quiero que nadie me coarte mi libertad. Pero oiga, su libertad termina donde empieza la del otro. Usted no puede negar que el otro tiene libertad también. Usted no puede, diciendo que tiene su libertad para todo lo que quiera, por imponer su libertad en la libertad del otro. Por eso tiene límites. Esa idea es falaz, es mentira, no es verdadera. Sí, todos tenemos límites. Queramos o no queramos, tenemos límites. De forma natural, incluso. Sin embargo, la ley de Dios no es así. Para comprender la ley de Dios, primero debemos darnos cuenta de que la intención original para la humanidad era y es vivir en relación con nosotros por toda la eternidad. Eso es lo que Dios planeó. Empezó con los padres, bueno, empezó allí en el jardín del Edén, con los primeros padres, luego Noé, todo, Seth, todo. Siguió con una serie de personas que eligió, teniendo una relación personal con ellos. Los patriarcas, los profetas, el pueblo de Israel, hasta que llega Cristo. Y Cristo es, a todo el mundo lo abre, conforme va llamando a la gente a que venga a tener relación con él. Él quiere tener relación con todo el mundo, porque el propósito es que todo venga a estar en Dios. ¿Sabéis lo que yo siempre os digo? El final de la Biblia está en 1 Corintios 15, 28. Y esa es la Escritura. Cuando Dios sea todo en todos, ese es el final que Dios tiene. El propósito es que haya perfecta unidad, que no haya disensión. Porque donde quiera que haya disensión, no hay belleza, no hay armonía, no hay gozo, no hay alegría. Aquello que buscamos no lo conseguimos, porque lo que estamos es trabajando individualmente, cada uno tirando. Yo recuerdo que yo publicaba una revista cuando yo estaba aprendiendo a hacer la revista, que yo no sabía que era para hacer esta, pero después de muchos años me lo aprendí. Yo estaba en una junta que fundamos, la junta de vecinos de mi pueblo, en el barriado donde nosotros vivíamos, y yo puse una vez dos burros, y habían dos montones de paja, pero estaban atados por una cuerda. La cuerda esa no llegaba a ninguno de los montones de paja si tiraba uno para un montón y otro para otro. Y se veían a los dos burritos tirando uno para un montón de la paja y otro para el otro montón de la paja. Y como los dos tiraban para su sitio, no comían, no podían comer. ¿Qué tuvieron que hacer? Ponerse de acuerdo para ir a comer primero un montón y luego comer el otro. ¿Ves qué fácil es? La unidad, la armonía, venir a la unidad. Y yo trataba de enseñar ciertas cosas con un mensaje subliminal, porque estábamos tratando de el vecindario que se uniese y estuviera con la causa de crear la sociedad, la asociación de vecinos y todo eso, para las fiestas que íbamos a tener y todo eso. Pero la unidad es lo que Dios quiere. Y nosotros a veces queremos el individualismo. Esta sociedad lo que hace es todo lo contrario. Tú te lo mereces, porque tú te lo mereces. Es un anuncio que está por todos los lados. Oiga, tú te lo mereces y el otro también. Tú te lo mereces y el otro también se lo merece. Entonces tenemos que pensar en qué estamos haciendo. Así que estamos pensando que Dios está llevándonos a esa relación eterna y amorosa. Cuando la humanidad pecó, nos corrompimos y nosotros mismos, a nosotros mismos también. Y nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros seres humanos y nuestra conexión con la creación se rompió, se deterioró. Vino a estar en tinieblas. Vino a estar como esos dos burritos, tirando cada uno para su lado y sin poder comer de lo bueno, de lo sabroso, de lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que vino a suceder. Y estamos, la humanidad entera está tirando, los que no tienen conocimiento de Dios todavía en su mente, así como vive. Como esos dos burritos, que hay de todo, podría haber de todo para todo. Yo algunas veces he dicho, imaginaros que todos nos preocupáramos del otro. No tendríamos necesidad ninguno, porque otros se preocuparían de nosotros, ¿no es cierto? Claro, tendríamos todas nuestras necesidades cubiertas. Toda esa gente que almacena miles y miles de millones, no tendría esa idea. Distribuiría la riqueza que generaría, porque a lo mejor tiene una buena inteligencia, lo que sea, pero se distribuiría de otra manera. ¿Por qué? Porque nadie tendría necesidad, pero tampoco habría vagos. porque tú tendrías la responsabilidad también de repartir para otros. Es decir, Dios es sabio en sus leyes y en sus conceptos. Dios no, en Él no hay oscuridad, todo es verdad, todo es luz, todo es transparencia. Ya que no reconocemos inherentemente los caminos de nuestro amoroso Creador en lo que pasa, no sabemos naturalmente cómo vivir en relación con Dios y con los demás. Y cada uno vamos tirando a nuestro lado, siguiendo nuestros caminos. No sabemos vivir libres sin atentar contra la libertad de nuestro prójimo. Eso es lo que sucede. A través de los patriarcas de la Biblia, así como de la nación de Israel, Dios se reintrodujo a la humanidad. Cuando Él se presenta al pueblo de Israel y le dice a Moisés, ¿y cómo le digo yo quién eres tú? Y si tú le dices al pueblo que el Dios de vuestros padres nos ha encontrado, eso le dices, porque habían estado 435 años cautivos en Egipto, sin saber, ya habían perdido sus nociones de quiénes eran. Y Dios tuvo que reencontrarse con ellos, meterse dentro de su pueblo, podemos decir. Una vez más tuvo que mostrar a la humanidad quién era y quiénes somos nosotros. A través de Moisés, Dios le dio a Israel un conjunto de leyes que eran instrucciones sobre cómo navegar su relación con Dios y con otras personas. Y para que los demás pueblos alrededor vieran que ellos tenían verdaderamente a un Dios que era sabio, que era bueno, que proveía para ellos. La ley le recordó a Israel que Dios era su salvador, que Él los liberó de la esclavitud de Egipto, que debían responder a Dios con amor, gratitud y obediencia. La ley de Dios requería obediencia, no porque Dios deseara controlar a Israel, porque hoy la obediencia la vemos como algo malo, como algo que hay que estar en contra de ella, pero es algo que te favorece. Sí, si tú le dices a un niño, es que ya esa rebeldía la traemos, y todos los que somos padres lo sabemos, si tú le dices a un niño, estás planchando con la plancha, dice al niño, no toques la plancha, es lo primero que va a hacer. Lo primero, una vez se quemará, luego ya después aprende la lección, después ya dice, sí, cuidado, que mi madre me han dicho que no toque esto, pero son, nosotros somos niños grandes todavía muchas veces, que tocamos donde no debemos, que caminamos por los caminos que no debemos caminar, que experimentamos cosas que no debiéramos experimentar, a pesar de que las sabemos, y todavía nos comportamos como esos niños. ¿Por qué? Porque nos habíamos vuelto ignorantes sobre cómo vivir de acuerdo a aquello para lo que Dios nos creó para vivir. Por lo tanto, la ley era como una ruda bicicleta de entrenamiento. Era como ponernos a rodar en esas bicicletas que nos iban a llevar a Cristo. Por lo tanto, la ley era como un ayo que dice el apóstol Pablo. El ayo es que te guía para a dónde quieres que vayas. ¿Y dónde te llevaba? A Cristo te llevaba la ley. Sobre cómo vivir en esa armonía con Dios y en comunidad. Estaba destinada a ayudar a los seres humanos a comprender y a navegar sus relaciones, a preocuparnos de los demás igual que de nosotros, porque eso es contrario a la naturaleza humana carnal, es contrario. Jesús en su ministerio terrenal amplió la comprensión de la humanidad sobre el propósito de la ley de Dios. De Él entendemos que la ley nunca tuvo una intención de ser solo un conjunto de reglas a seguir, nunca. Fue diseñada para guiar a nuestros corazones hacia el amor a Dios y al prójimo. Ese era el propósito. La ley era como un reflejo de quién es Jesús, porque la ley lo que traía al pueblo de Israel era bendición. Ya le decía, si haces esto, serás bendito. A nivel físico estamos hablando. Entonces era para llevar a Cristo. Cuando Cristo viene, nosotros deberíamos de entender que lo que Cristo nos dice es para bien nuestro. Entonces deberíamos de gozosamente estar tratando de ajustarnos a la imagen y semejanza de Él, porque entonces vamos a estar recibiendo sus bendiciones. Así que sirvió como un marcador de posición hasta que Jesús viniera y pudiera venir y brindar una navegación, una revelación más completa de Dios a la humanidad. Y eso es lo que Cristo viene y es la revelación de Dios. En Cristo nos muestra lo que Dios es, lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que nos dio Jesucristo y lo que nos va a seguir dando. Así que al vivir y amar con Jesús, sus seguidores cumplen el propósito y la intención de la ley. Porque cuando tú cumples con la voluntad de Dios de vivir en ese nuevo hombre y nueva mujer que Dios ha hecho de nosotros, está muchísimo más lejos de la ley. Sí, está, sobrepasa la ley. Así que seguir los mandatos de Jesús en realidad trae libertad, porque Jesús solo actúa para nuestro bien. Él quiere nuestro bien. Dios ordena a la humanidad que haga cosas que solo traigan una vida más plena. Dios quiere nuestro bien en todo. Dios ordena así a la humanidad para ayudarnos a que lleguemos al propósito por el cual nos ha creado. Entonces la libertad no se trata de poder hacer lo que queramos, no,
La libertad es hacer lo que dice el Creador, porque solo Él sabe qué es mejor para nosotros. Si volvemos al ejemplo que yo ponía el otro día, compra un coche, tiene las instrucciones que te dice, este coche funciona con gasoil. Y dice, no. Como lleva mi coche, por ejemplo, el coche de la iglesia este nuevo que hay, como hay que ponerle urea para que contamine menos en un depósito aparte. Ah, no, pero yo como soy... Yo tengo mi propia idea. Voy a ponerle en el depósito del gasoil la urea. Y en el del gasoil, en el de la urea le voy a poner gasoil. Ese coche te lo carga, no funcionará, de momento está liquidado. Pero así funcionamos a veces los seres humanos. Creemos que conocemos mejor camino. Y entonces nos pegamos los tropezones. Tremendo, tremendo. Tremendos tropezones nos pegamos. Así que no se trata de hacer lo que nosotros queramos hacer. La libertad es hacer lo que dice el Creador, porque solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. A través de la lente de Cristo podemos entender que tener una deuda de amor con nuestro prójimo simplemente significa que no necesita ganarse nuestro cuidado. El igual que los seres humanos no merecen la gracia de Dios. Es decir, ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Entonces, si nosotros Dios nos ha amado cuando no merecíamos ser amados, ¿por qué nosotros no amamos a aquellos que vemos que no se merecen la gracia de Dios a nuestro alrededor? Tenemos que extender la misma gracia para todos. Eso nos cuesta trabajo, pero a ver un poquito cómo lo vamos a hacer. Lo voy a ir dando poquito a poquito para que veáis cómo Dios nos dice que lo hagamos. Al igual que los seres humanos no merecen la gracia de Dios en general, Cristo vino a nosotros, vino a redimirnos, y nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesucristo en esa respuesta. La respuesta a Jesús, no miramos a los demás y decimos, decidimos amarlos o no según nuestro criterio egocéntrico, no. Porque si nosotros lo miramos por nuestra categoría humana, por nuestra naturaleza humana, nosotros a veces nos odiamos hasta nosotros mismos. Hacemos cosas que no queremos. Pablo lo dice ahí, en Romanos 7, dice, hago lo que no quiero. Muchas veces nosotros mismos nos podemos querer a nosotros porque hacemos cosas que no sabemos que están bien. Y sin embargo, Dios nos ha amado en su Hijo Jesucristo. Y Dios quiere lo mismo de nosotros, que respondamos de esa manera. Por eso tenemos que estar pensando, cambiando nuestra mentalidad, de que es, al fin y al cabo, hacer aquello que nos va a dar la posibilidad de ser lo que Dios nos ha hecho ser en Cristo. Cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, estamos más y más cerca de ser aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo. En cambio, miramos la gracia que hemos recibido gracias a Él. Amamos proactivamente a los demás porque nuestro prójimo está hecho a imagen de Dios, que nos salvó. No importan los antecedentes, el comportamiento, la afiliación política, el color de la piel, el idioma que hable, el coeficiente intelectual que tenga, cualquier otra excusa para la deshumanización de una persona. Tenemos una deuda de amor con nuestro prójimo, sea quien sea, sea quien sea. Y tenemos que ponernos a su nivel. Por ejemplo, algo que los niños aprecian muchísimo y que no hacemos los adultos normalmente, y algo muy simple. Cuando ellos nos hablan, es agacharnos y ponernos a su nivel. Mira, fíjate, eso tan simple. Es un detalle simplísimo. Pero bajar nosotros en cuclillas y ponernos a su nivel, eso les ayuda a relacionarse con nosotros a un nivel. Si nosotros no nos ponemos al nivel de ellos, no solamente físicamente, más importante todavía, a nivel de que nos entiendan. Y con las personas mayores, igual con las personas mayores, con los discapacitados, con todo eso. Tenemos que, la persona que es tartamuda, por ejemplo, no le podemos exigir que vaya corriendo hablando, tenemos que escucharla, y cuando ella sepa o ella sepa que está, y él o él sepa que estamos escuchándola, no importa lo despacio que hable o lo bien o lo mal que hable, estamos ayudándole a que nos comuniquemos, y eso es lo que tenemos que hacer. Además, amar a nuestro prójimo es una de las principales formas en las que demostramos nuestro amor por Dios. Es a través de las relaciones humanas donde se pone en acción nuestra respuesta a Dios. Una vez tenemos una visión clara y precisa de Dios, es difícil amarlo porque es perfecto. Es fácil, no difícil. Es fácil amarlo porque tenemos la imagen correcta de Dios. Cuando sabemos cómo Dios es y empezamos a tener la imagen perfecta de Él, es fácil amarlo. Jesús es increíble, sin embargo, amar a Dios incluye amar a los demás. Podemos proclamar nuestro amor por Dios y aún así estar consciente o inconscientemente llenos de egoísmo, de prejuicios, de apatía, de conflictividad. ¿Cuánta gente hay que son beatos, que decimos, que se dan golpe de pecho y en el tiempo de Jesús existían? Aquí tenemos al publicano que estaba allí en el primer lugar del templo, y dice, mira, yo soy aquí, hermano, no va más, yo estoy aquí al frente, Señor, hago de todo lo que tú dices que haga. Y el otro es el que estaba cumpliendo con Dios, el que se sentía culpable y que no se sentía digno de estar ahí al frente siquiera, porque el otro se estaba justificando a sí mismo con sus propios hechos. Pero no es eso, sabemos que nadie se justifica con los hechos suyos. Sí que, dado que los seres humanos no son perfectos, incluidos cada uno de nosotros, la relación entre sí puede producir un amor duradero que pasa por alto la falla y prefiere a los demás antes que a uno mismo. Por eso que Dios nos dice amar a los demás como a vosotros mismos. Y si pensáramos, cuando hacemos algún desprecio o algo, que nos estamos despreciando a nosotros mismos, quizás no haríamos un desprecio a nadie, porque nos estamos despreciando en realidad a nosotros mismos. ¿Y cuánta paz podríamos traer a este mundo solamente con cambiar eso, con apreciar a los demás igual que nos apreciamos nosotros mismos? Es difícil eso, pero podemos hacerlo, como vamos a ver. Así ama Dios, así es como Él puede extender la gracia a los niños rebeldes como nosotros. Su amor es lo suficientemente grande como para abrazar a criaturas defectuosas como tú y como yo. Todos estamos lisiados, ciegos, pobres y cojos, todos, de una manera u otra, y Dios nos amó incondicionalmente. Y de hecho, aquellos que dicen que no están ciegos ni cojos ni nada, y en Apocalipsis que dice, anda, ve y cómprate el colirio, que es el Espíritu Santo, para que veas, con el mensaje a la iglesia, a las iglesias. Así que la única forma de desarrollar esa clase de amor es a través de permitir que sea el amor de Dios en nuestros corazones el que nos ayude a seguir el ejemplo amoroso de Cristo en nuestras propias relaciones humanas. Hemos tenido esas inundaciones recientes en Villamanta. Imaginaros que esa inundación fuera de amor, de algo cálido. Estamos en invierno, una corriente de aire caliente. Pues imaginaros que el amor de Dios es eso en nuestras vidas. Y nosotros lo que hacemos es, en vez de ponerle puertas a eso, es abrir nuestra vida a ese fluir de Dios. Todo cambia. Y muchas veces lo que hacemos es resistir ese aire. Por eso que Dios utiliza el aire como símbolo, ese aire maravilloso que nos renueva y nos da una nueva orientación y nos hace ver la vida de otra forma distinta y nos ayuda a vivir a amar a los demás como Él quiere y desea. Es igual que si uno pasa por esa rejilla y dice, qué malo esto, en el invierno seguro que no, en el invierno, qué rico, qué bueno que está esto. Igual que entras allí y dices, qué fresquito que está, qué bueno que se hace, qué maravilloso, ¿no? Así que Dios es que fluye en nuestros corazones y tenemos que permitirle que lo haga. La deuda de amor que tenemos con el prójimo no solo beneficia a los demás, es parte importante de nuestra propia formación espiritual. Cuando nosotros sentimos que tenemos una deuda con los demás y nosotros le pagamos esa deuda, que es con el bien de Dios en nosotros, que no es ni siquiera nuestros recursos, sino los recursos de Dios, cuando hacemos eso, nosotros estamos también siendo reconstruidos. Porque Dios está formando la imagen de su Hijo en nosotros, que es el propósito que tiene Dios para con nosotros. Así que estamos formándonos espiritualmente también. A medida que los creyentes comparten el amor de Dios con los demás y con más y más personas, tienen muchas más oportunidades de practicar el ser como Jesús. Al amar a los demás, nos hacemos más semejantes a Cristo. No solo eso, sino que al mismo tiempo estamos siguiendo a Jesús amando a los demás, amando a nuestro prójimo, de una manera que nunca lo habíamos hecho antes así. Está siendo guiado por Jesús para amarnos también, porque cuando se siente amado, cuando una persona se siente amada, yo pienso que esa persona siente de alguna manera una responsabilidad. Responsabilidad significa responder. Esa persona de alguna manera quiere responder. Cuando tú te portas bien con una persona, normalmente esa persona es muy difícil. Hay casos, sí, pero no son la mayoría. Tú normalmente no le pegas un bocado al pan, a la mano que te da pan. En general no. Habrá alguno que pase. Pero la inmensa mayoría te devolverán algún bien por el bien que tú les haces. Entonces, eso es bueno, seguir esos patrones, porque son los patrones de Dios. Somos moldeados a experimentar el amor de Cristo y a medida que fluye a través de nosotros, entonces estamos siendo cambiados. Por supuesto, ninguno de nosotros amamos perfectamente. Somos seres humanos, tenemos fallos, somos débiles, todos cometemos errores en nuestras relaciones. Sin embargo, Dios quiso que la deuda de amor que tenemos con nuestros prójimos resulte en nuestro crecimiento, no en nuestro agotamiento. Porque nosotros no le damos de lo que nosotros tenemos, porque nosotros que no tenemos nada. Somos débiles, miserables, pobres y ciegos. Estamos dando de lo que hemos recibido de Dios. Primero tenemos que estar dispuestos a recibir de Dios, entra en nuestro corazón y sale hacia afuera. Primero va a Dios y hacia afuera, los dos sitios, arriba y al frente. Y de esa manera estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. Y estamos siendo más semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tener esta deuda es una bendición. Sí, veamos que tener esta deuda es tener una bendición. Vamos a pasar a Romanos 3, los últimos versículos. Haced todo esto que nos dice, conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño. Es hora de que despertéis la forma en la que vivís, de que seáis conscientes de la forma que estáis viviendo. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y verdaderamente es así. Estamos más cerca todos de cuando empezó. ¿Por qué? Porque ya llevamos 2000 años. Entonces, más cerca estamos, sea cuando sea. Pero ni siquiera pensemos eso, vamos a pensar un poco más. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado la obra de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. La armadura de la luz repele todo lo negativo. La oscuridad, echa fuera la oscuridad, la maldad, todo eso lo echa fuera. Y es como una coraza que nos ponemos, es una armadura. Vivamos decentemente, como la luz del día, no en orgía, ni en borrachera, ni en inmoralidad sexual, ni en libertinaje, ni en disensiones, ni envidias, más bien revestidos del Señor Jesucristo. Y no, y ahí cuando yo estaba leyendo esto de ni inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni disensiones, ni envidia, yo recuerdo las películas de los romanos. ¿Acordáis las películas romanos? Todos borrachos, y allí una inmoralidad total, todas las películas esas que hay, aquella por ejemplo de este loco que incendió Nerón. Todos allí estaban ebrios y va, y uno dice, ¿qué sociedad? Pero hoy pasa igual, hoy pasa absolutamente igual, no hemos cambiado como personas, somos iguales. En cuanto tenemos un poquito de... nos desmadramos y empezamos a caminar en caminos que no debemos caminar. Y Dios no quiere que hagamos eso. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En las palabras de Pablo podemos ver un sentido de urgencia. Transmitió a su audiencia lo que también es cierto para nosotros. Ninguno de nosotros sabe lo que trae el mañana. Incluso no sabemos si va a haber un mañana. Mi padre murió de infarto. A las 7 de la mañana estaba haciéndome el desayuno. Que todas las mañanas se levantaba porque él ya estaba... estaba en paro. Tenía 59 años. Yo tengo ya... voy a tener 10 años más que cuando él murió. Y se levantó esa mañana, me hizo el desayuno, yo le di un beso y le digo, papá, hasta luego. A las 12 del mediodía vino mi hermano Santiago, mi hermano el menor, que estaba en el colegio. Cuando salió del colegio, vino y se lo encontró muerto en la cama. Se había metido en la cama de nuevo, le había dado un infarto. Y había muerto de un infarto total, insofacto. Él no pensaba que eso iba a suceder, ni yo tampoco, ni ninguno de nuestra familia. La vida puede ser así. Y Brígida y yo hemos estado yendo cuando tuvimos ese accidente con el coche. Nosotros podíamos haber perdido la vida si Dios hubiese querido. Dios intervino y no la perdimos, pero pudimos estar en un desastre. Cuando a mí me diagnostican el cáncer de grado 4 con metástasis en la mandíbula, en el cráneo, en mis huesos, en mis clavículas, en el esternón, atrás, en todas las hipófisis en todos los huesos casi. Uno no puede esperar que la vida... solo Dios puede hacer milagro que te mantenga. Solo Dios. La vida es muy débil, es muy frágil. Y a veces no nos damos cuenta de eso porque somos jóvenes, por lo que sea. La vida es frágil. Y no pensemos, no, esto yo ya mañana, yo ya hasta mañana. No, la relación con Dios, no, esto yo mañana. Mañana, pero mañana ¿cuándo? Como dicen los americanos. Mañana. ¿Mañana cuándo? Nunca. No. Piensa en el hoy. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Oye, que el tiempo apremia. El tiempo apremia. ¿Qué es ahora? Porque la vida es breve. La vida no va a durar para siempre. Y no sabes cuánto va a durar la tuya. Por lo tanto, debemos de hacer todo lo posible, para aprovechar al máximo cada momento. Aquellos que siguen a Jesús han sido liberados de la muerte y la oscuridad por un Dios amoroso. Su amor debe impulsarnos a dejar de lado las cosas que nos distraen y nos disipan del propósito principal de Dios. Su amor debe impulsarnos a revestirnos del Señor Jesús. Su amor debe impulsarnos a sacar nuestro enfoque principal de nosotros mismos, de no estar centrados en mí, me, conmigo, sino pensar también en los demás. Y por eso es que cuando ocurre un desastre de este tipo, como el que ha habido en tantos sitios ahora y sigue habiendo y va a haber más, yo digo que los cristianos verdaderos van a salir a la luz, y su luz va a brillar, la luz de Cristo en ellos, en nosotros, va a brillar muchísimo más si le damos la oportunidad que brille, hermanos. Pero vamos a tener que darle la oportunidad que brille. Y esos son tiempos que vienen. Desastres de este tipo vamos a tener más cada vez. Eso va a ser ipso facto. El tiempo, nos estamos liquidando el medio ambiente. Y vamos a tener muchísimos desastres de este tipo. Y vamos a tener oportunidades de servir, de pensar en los demás. Pero es que no hace falta que eso pase. Tú tienes el ancianito de al lado tuyo, la ancianita de tu lado, la persona que está inválida, la persona que no puede, la persona que está enterado que está en paro, la persona que... Y tú puedes echarle una mano, aunque sea mínima. Pero cuando tú le dices a esta persona, oye, te voy a traer, si quieres, hecho un cocido maravilloso. ¿Tú quieres que te traiga un plato de cocido? ¿Tú crees que te va a decir que no? Yo veo raro que te diga que no. Si tú sabes que esa persona tiene familia, está en paro, y a lo mejor la otra parte no está cobrando nada y tiene 3 hijos, 2 hijos, lo que fuera, y tiene necesidad, y tú le dices, mira, he hecho un cocido maravilloso, te voy a traer un plato, ¿tú crees que te lo va a despreciar? No te lo va a despreciar. Si tú se lo das con amor, con verdadero amor, y ahí que es lo que va a adquirir el derecho de presentarle a Jesucristo, porque ya está haciéndolo en ese acto de amor, ya está haciendo eso. Así que el amor de Dios en nosotros debe impulsarnos a sacar el enfoque de nosotros mismos y buscar a los demás. Buscar en ser una bendición para Dios y para nuestro prójimo. ¿Por qué posponer hacerlo eso? Es lo que dice Pablo. Si tiene algo maravilloso en ti, ¿por qué posponerlo? ¿Por qué dejarlo para mañana? ¿Por qué vivir en la oscuridad cuando puedes vivir en la luz? ¿Qué sentido tiene seguir nuestro propio camino cuando el camino de Dios es el correcto, verdadero y bueno? Y lo sabemos, lo hemos experimentado. Dios no tiene en mente nada más que nuestro bienestar. Los caminos de Dios son hermosos y perfectos. ¿Cómo comenzamos a vivir de nuestra bendita deuda de amar a nuestro prójimo? Sin duda podemos hacerlo solo siguiendo a Cristo. No hay otra forma en la cual podamos hacerlo, hermano. La dirección del Espíritu Santo, Él nos va a guiar. Más específicamente, aquí hay algunas maneras de estar benditamente endeudado. Mirad, estar en oración. Porque en estar en oración tú reconoces al Dios dador de todo. Deberíamos orar regularmente por aquellos que Dios trae a nuestras vidas. No solo debemos orar por sus necesidades, sino debemos orar para discernir cómo amarlos mejor. Porque estamos en deuda con ellos. Necesitamos que Dios nos enseñe a amar. Porque estamos en un mundo que es tremendamente egoísta. Y nosotros los cristianos no hemos olvidado de amar. Estamos centrados solo en nosotros mismos. La segunda cosa, sea alguien empático, la empatía. ¿Qué es la empatía? Ser empático significa relacionarnos con los demás tan profundamente que caminamos con sus zapatos. Es andar con sus zapatos, es ponernos en su situación. Imaginaos que una persona, ya no se ha perdido su ser querido, su esposo o su esposa. Si tú pudieses, de alguna manera, caminar con su situación y meterte en su situación, eso es ser empático. Porque entonces vas a sentir lo que él o ella siente. Eso es la empatía. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Celebremos cuando ellos celebran y lloremos cuando ellos lloran, que nos dice la Escritura. Cuando nuestro prójimo sufre daño, lo consolamos, alentamos y abogamos por él. Ser empático requiere proximidad. Entonces necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo para estar presentes en los ritmos de la vida de nuestros vecinos. Cuando quiera que tenemos la oportunidad, que hoy ni siquiera nos saludamos, porque es que lo que pasa ahora ya, tú le dices a alguien, oye, ¿cómo te va? Y dice, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Eso es lo que pasa, por desgracia. Pero eso nosotros tenemos que cambiarlo, tenemos que revertir eso. Ser empático requiere proximidad, como digo. Entonces necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo para estar presentes en las vidas de ellos, en los momentos alegres, en los tristes, todo eso. Jesús estuvo continuamente entre la gente y debemos andar en sus caminos. Sé una bendición. A través de la bondad, la hospitalidad, el humor, la curiosidad, la generosidad y otras virtudes, esparcimos el aroma de Cristo en nuestra comunidad. A medida que exhibimos las cualidades de Cristo, las personas se sentirán atraídas hacia nosotros y tendremos oportunidades para compartir el amor de Dios y su mensaje de salvación. Porque eso es lo que queremos. Aquellos que no siguen a Cristo pueden sentirse impulsados a hacer preguntas sobre cómo nuestro comportamiento es diferente. ¿Por qué tú caminas de una manera tan loca con respecto a cómo camina el mundo? Y son cosas maravillosas que suceden a veces, es decir, Así que aquellos que no siguen a Cristo pueden sentirse impulsados a hacer preguntas sobre nuestro comportamiento, abriéndonos la puerta para que compartamos el amor de Cristo con ellos. Sé un pacificador. Hoy hay conflictos siempre. Siempre hay conflictos. Trae una historia de humor, por ejemplo, cuando hay conflicto, aunque sea superficial el conflicto, pero si tú estás ahí en medio y traes una historia de humor, lo que sea, un ejemplo, algo, tú haces que se apacigüe la cosa. Solamente con eso, imaginaros. Solamente con eso. Debemos evitar la trampa de amar solo a aquellos que percibimos que son como nosotros. Debemos seguir la guía del Espíritu para amar a nuestro prójimo que difiere de nosotros cultural, económica, política, generacionalmente. Tenemos que ser constructores de puentes. Por eso que voy a llevar una imagen al final de un puente. Y vosotros diréis, ¿por qué Pedro ha puesto ese puente ahí al final? Porque somos constructores de puentes. Y esta sociedad lo que hace es derribar puentes. Políticamente hablando, por ejemplo, sabéis que yo no, en la política no me meto, pero ¿cómo puede llegar ahora, por ejemplo, y el PP y el PSOE, que deberían de llegar a ciertos acuerdos? ¿Cómo van a llegar a acuerdos si se han estado tirando las perolas el uno al otro de una manera desaforada durante la campaña electoral y durante 4 años? No van a llegar, porque no han preparado el camino para construir puentes. Los cristianos tenemos que ser constructores de puentes a través del Espíritu Santo de Dios, de su amor. Además, debemos de hacer todo lo que podamos para vivir en paz con nuestros vecinos, incluso hacer todo lo posible por perdonar a quienes nos ofenden y nos lastiman. Así que, hermanos, para final, la deuda de amor que tenemos con el prójimo es una buena deuda. Es una deuda maravillosa. Porque es una deuda que cuando empezamos a cumplirla con el amor de Dios, que no es con nuestros recursos, sino con los recursos de Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó. Y estamos siendo recreados a su imagen al mismo tiempo. Es una deuda que nos hace ricos. Porque nos enriquece de cuanto más nosotros damos, más nos llenamos. Es una deuda que nos bendice y bendice a otros. Es una deuda que nos hace más como Cristo es. Así que Jesús brille a través de ti mientras vives en tu bendita deuda. Amén. Que nos ayude Dios a vivir de esta manera maravillosa. Y vamos a sentir el privilegio de amar y ser amados como Dios ama. Vamos a tener vida muchísimo más satisfactoria en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos. Vamos a tener vida mucho más satisfactoria, más alegres, más felices, más plenas. Vamos a sentirnos muchísimo mejor. Y de esa manera vamos a vivir también a nivel físico y emocional mucho más sanos. Así que, hermanos, que nos ayude el Padre de toda criatura, nuestro amoroso Dios, a vivir de esa manera y a vivir de esa manera maravillosa.
Gracias, Señor, por estar en este lugar, porque a ti te ha placido estar aquí, que estemos aquí aprendiendo más de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por las alabanzas que trajo el hermano Noé. Bendícelo, Señor, y sígalo usando como un instrumento más para ti. Gracias, Señor, por la lectura que trajo Mayra. Sígala usando. Llena su vasija y que no sea por primera vez que esté acá, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, hermosa, linda, preciosa, porque es una perla que tú los has traído en este día de ahora, por el pastor Pedro. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho. También te doy gracias por los años que le ha dado el pastor, y porque ahora él está cumpliendo años. Llénalo de fuerza, de fortaleza, de salud, y síguele dando muchos más para que siga compartiendo el pan de vida que es tu palabra. Gracias, Señor, por los niños que hicieron presentes ahora, y bendice a la hermana, a la pastora que les está enseñando tu enseñanza, mi Dios. Gracias, Padre, por todo lo bueno. Y gracias por su hijo y su esposa que están aquí de visita. Guárdalos, Padre, allí donde ellos viven. Guárdalos en la ida. Bendícelos en todo. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.
Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.